Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a esta nueva emisión de El Garabato, Arte y Cultura de México, este recorrido que hacemos semana tras semana precisamente sobre el arte, la cultura de un país que por fortuna somos ricos en ello y que, bueno, nuestra pretensión como en cada emisión es poder contar con su sintonía, ya sea a través del 104.7 de frecuencia modulada o, si usted así lo prefiere, escucharnos en la dirección electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Soy Lupita Arceo, en el control operativo me acompaña Cristian Rosales y de verdad esperamos que usted pueda quedarse con nosotros y acompañarnos. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante interesante, incluso pues también un poco controversial. Sin embargo, nuestro interés es conocer más sobre esta organización social. Tendremos, por supuesto, un invitado que nos hablará sobre este tema. Y para irnos adentrando en el mismo, los invitamos a escuchar la siguiente cápsula. Esto es El Garabato, bienvenidos y ojalá se queden con nosotros.
Los masones provienen de unidades medievales. Estas unidades se encargaban de la construcción, la pesca, la caridad y el entretenimiento para los pueblos. La masonería, tal y como existe, comenzó en la década de 1630. El gremio de masones había perdido su monopolio y el cambio social significaba que el hijo de un albañil no iba necesariamente a seguir en la carrera de su padre. Todo esto hizo que el antiguo gremio de masones fuera irrelevante, pero en ese momento empezaron a aceptar miembros que no eran comerciantes, sino caballeros, hombres instruidos y ricos que nunca habían trabajado en la construcción. El paso final en la creación de la masonería moderna no ocurrió hasta 1717. El cambio vino cuando miembros de cuatro logias masónicas diferentes se juntaron en un bar y decidieron formar la primer gran logia. No existe una organización masona mundial que las una a todas. Nunca ha habido una sola organización mundial de la masonería. La mayor autoridad regular de la masonería es una gran logia, y estas organizan y administran un área específica. En países como Inglaterra hay una sola gran logia que gobierna a toda la nación, pero en países más grandes como Estados Unidos o Canadá hay una gran logia diferente para cada estado o provincia. La masonería no es una sociedad tan secreta, aunque estos fueron sus inicios, pero mejor dicho, son una sociedad de secretos que no cualquiera está preparado para obtener, manejar o compartir. Hay logias reales y falsas. Las últimas reciben esta categoría por haber modificado tanto sus códigos, pues ya no son reconocidas por el resto. La masonería no es una religión, pero sí una fraternidad espiritual. No tienes que ser cristiano para convertirse en un masón. Puedes pertenecer a cualquier religión, pero debes profesar la existencia de un ser supremo. Aunque no pueden haber mujeres en una logia, sí hay muchas involucradas en la sociedad. Incluso hay grandes grupos de ellas bien establecidos. No obstante, estas asociaciones no son siempre reconocidas o aceptadas del todo. Los masones también han ayudado a difundir los derechos humanos, particularmente en las áreas de la libertad, igualdad y caridad, así como de educación. Han fundado escuelas. En muchos países, las escuelas gratuitas para niños empobrecidos fueron fundadas por los masones, mucho antes de que los gobiernos establecieran los sistemas de escuelas públicas. Hoy la masonería y sus organizaciones de beneficencia registradas en todo el mundo donan grandes cantidades de dinero. Solo en Estados Unidos las organizaciones de caridad masónicas donan más de 500 millones de dólares al año. A lo largo de la historia hemos visto cómo estrellas de la vida popular se unen y comparten su vida como masones. Sir Arthur Conan Doyle, Harry Houdini, Shaquille O'Neal, Mark Twain y John Wayne. Información tomada del portal electrónico culturacolectiva.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Estamos iniciando esta emisión del Garabato y bueno, como se habrá dado cuenta, en esta ocasión estaremos hablando sobre la masonería y para eso le doy la bienvenida en la línea telefónica al maestro en historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, el maestro César Eduardo Gutiérrez Rojas, que en el ámbito académico, bueno, se ha especializado justamente en investigaciones histórico-sociales, entre ellas formas de hacer sociedad civil, sociohabilidades, historia, política, ciudadanía, además de que ha tenido la oportunidad de participar en distintos congresos internacionales de historia y publicar algunos artículos científicos avalados por la Universidad de Costa Rica y la de Zaragoza, España. Esto tan solo una probadita, de su trayectoria académica y, por supuesto, de su perfil como experto en el tema que el día de hoy estaremos abordando. Maestro, bienvenido a El Garabato.
Buenas tardes, Lupita. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio y pues encantado de hablar de este tema, verlo desde un enfoque externo, ¿no? A esta orden, a esta asociación, porque pues definitivamente creo que la interpretación, el análisis de tu objeto de estudio va a ser a partir de tu relación con el objeto de estudio, ¿no? Entonces, es como si hacemos un análisis de la religión o de las religiones, pues si tú profesas una religión, generalmente puede haber cierta subjetividad, ¿no? Que nos orille de la objetividad de las ciencias sociales. Y en este caso, pues nosotros lo que buscamos es desde una visión objetiva, también por eso nosotros no somos parte de esta orden, no somos iniciados en la masonería, entonces pues tratando de hacer este análisis muy objetivo, Lupita.
Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues para toda la audiencia que ya nos regala su sintonía, yo creo que la pregunta obligada es precisamente esto: ¿qué es la masonería? Si usted pudiera comentarnos, por favor.
Claro, pues mira, Lupita y a tu público, la masonería, bien como decían en la cápsula, ¿no? Generalmente se le da un origen incluso milenario, desde el Antiguo Egipto, el Medievo, ¿no? Podríamos decir que hay actitudes y aptitudes para masónicas en el sentido de hacer asociaciones, ¿no? Incluso pues la palabra masón viene del francés, que significa albañil, ¿no? Entonces estas organizaciones, estas logias antiguas de las que mencionan ustedes, que tienen que ver con una iniciación para poder ser parte de este club, de este grupo, se enfocaba en conocimientos de la construcción de lo que diríamos albañiles, ¿no? Pero esta masonería le podríamos decir como una masonería operativa. De la masonería que vamos a hablar y de la masonería de la cual la mayoría de las personas como que tenemos una idea, porque luego está representada en nuestra cultura popular, ¿no? Vemos un capítulo de los Simpson y está el capítulo Los Magios, que habla de la masonería, la logia esta de Pedro Picapiedra, ¿no? Y de los búfalos, nuestras pandillas, generalmente cuando somos niños, ¿no? Los clubes de niñas también a veces cuentan con algunos rituales de iniciación que refieren pues a estas prácticas de ser parte de un grupo voluntariamente y que hay ciertos rituales, pues, ¿no? Entonces, esta actitud masónica la llamamos más como una masonería especulativa. Es decir, si la masonería operativa nos hablaba de un conocimiento técnico de la construcción, la masonería especulativa nos habla de este conocimiento técnico, pero para la construcción de la vida, para ser mejores personas, ¿no? Entonces, la masonería, pues, es una asociación de individualidades, personas que deciden ser parte de una asociación cuando se les invita o cuando también tienen alguna inquietud y van y preguntan. Y estas personas socializan, se reúnen, trabajan, conviven a partir de un ritual y una liturgia que les indica la función y la posición en esta reunión. En esta reunión se escucha, se habla, ¿no? Hay opiniones, si hay opiniones jerarquizadas, pero también se reconocen las personas integrantes de estos clubes, se reconocen entre ellos como iguales, como hermanos, ¿no? El objetivo de las personas que conforman una logia masónica es el trabajo individual en la filosofía moral, en la filantropía, en el diálogo y en la producción de opinión. Podríamos decir de manera muy simple que es un grupo en el cual se discute y se habla de manera muy civilizada y que estos discursos tienen que estar fundamentados en la razón, no en la pasión. Las reuniones de las asociaciones masónicas se denominan tenidas. Y estas tenidas, dependiendo de sus rituales, se nombran como tenidas ordinarias, que generalmente son semanales, extraordinarias, ¿no?, que son como para tratar temas urgentes, de iniciación, cuando algunas personas llamadas profanos por ellos, que no conocen, que no tienen este conocimiento de la masonería, pues hay una iniciación y van aprendiendo los rituales y los conceptos, ¿no?, a partir de esta iniciación. La de regularización, que es el reconocimiento de alguna persona afiliada o que busca volver a estar activo en alguna masonería, por ejemplo, alguien que se inició en Colotlán, pero por cuestiones de trabajo tiene que irse a Zacatecas y busca seguir con su carrera masónica, entonces él busca una regularización, y este es otro tipo de tenida, exaltación, que son parte de los ascensos y grados masónicos. Los solsticios, que también tienen que ver con festividades de la orden, adopción de lubetones, que es para otorgar amparo a los hijos de los maestros masones, tenidas de luto, que son en memoria de un masón difunto, y entre otras, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de tenidas en la masonería, pues nos preguntamos dónde se llevan a cabo, ¿no? La mayoría se llevan a cabo en estos centros, en estos espacios llamados logias, concepto que no solo refiere al lugar de reunión, ¿no?, a este edificio, sino también a la agrupación que conforman las personas. Entonces, físicamente la logia debe de ser dirigida de oriente a occidente. En caso de que, por cuestiones arquitectónicas, ¿no?, o de los predios, no se cumpla con esto, simbólicamente se le designa oriente. También la superficie de la logia es cuadriculada, ¿no? Se alterna con algunos azulejos blancos y negros que tienen su significado dentro de su conocimiento masónico. Y las personas asistentes a esta logia, pues se distribuyen junto a las paredes. Su ubicación simbólica dependerá de sus grados, de su función en sus ceremonias, como lo establezcan sus liturgias. Y se representa los puntos cardinales. Y las personas se colocan a partir de sus grados. Y en el centro, ¿no?, hay un pedestal. Y ya la logia físicamente pues cuenta con adornos que tienen sus significados simbólicos, que pueden ser desmontables o fijos dependiendo de la economía de los masones y también del tiempo que puedan permanecer laborando en ese espacio, ¿no? Porque a lo mejor es un espacio físico rentado, pues ahora sí que como uno en su casa no puede disponer ni hacer usos, ¿no?, de estos espacios como si fueran propios.
Por supuesto. Maestro, qué interesante inicio de la charla. Obviamente tenemos todavía bastantes inquietudes que externarle a partir incluso de esta propia, de este comentario que ahora usted nos hace. Sin embargo, tenemos que hacer un corte de estación, pero si le parece, le pedimos que permanezca en la línea telefónica y regresaremos para hablar con usted sobre este tan interesante tema y también, ¿por qué no decirlo?, estos mitos que hay en torno al mismo.
Muy bien, claro que sí, Lupita.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa, regresamos en un momento, esto apenas está iniciando, es el Garabato Arte y Cultura de México y hoy hablamos de la masonería.
Escuchas el Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el Garabato. Regresamos.
Continuamos después de esta breve pausa, hablando con el maestro César Eduardo Gutiérrez Rojas. Él es historiador y también experto o ha estudiado pues este tema que hoy estamos abordando en esta emisión. Le recordamos que si usted tiene algún comentario, alguna inquietud, puede hacérnosla llegar a través de la línea telefónica. Hay que comunicarse al 499-99-242-33, al 800-701-9999 si usted lo prefiere, y con gusto estaremos atendiendo su llamada. Maestro, antes del corte hablaba usted sobre la masonería, hacía por supuesto un recorrido bastante interesante sobre ello, y me gustaría preguntarle si cualquier persona puede pertenecer a esta asociación, si se trata pues de una institución excluyente.
Okay, bueno, pues La masonería como institución social también va dependiendo del tiempo, ¿no?, y del contexto. Como toda organización social va evolucionando y se va debatiendo. Las características que deben de tener las personas profanas para ser invitadas a esta organización, pues tiene que ver primero con tener algunos valores, entre ellos una libertad que estaba condicionada principalmente por cuestiones económicas, ¿no? Que hasta hoy definitivamente la economía sí nos permite cierta cierto manejo de la libertad y de la individualidad, ¿no? Porque muchas veces cuando nos condicionan un actuar, pues el dinero tiene que ver mucho. Un claro ejemplo a veces son las elecciones, ¿no? Donde la voluntad de las personas es condicionada por la economía, ya no digo más. Entonces, tiene que ver con estas cualidades principalmente de la libertad, una libertad económica que se asociaba con el vivir dignamente y con ser una persona de buenas costumbres, una persona con la cual se pudiera dialogar civilizadamente y una persona que también pudiera construir, ¿no? Entonces, en algún momento, en el siglo XIX, incluso cuando la masonería empieza como forma de organización social, empieza a distribuirse por el mundo a través del imperialismo, porque es una forma de organización europea que empezó a junto con la economía, empezó a llevarse a otros lados, ¿no? Entonces la pregunta ahí era qué tanto podíamos incluir a ciertas personas con características, ¿no? Con características étnicas y características de género. Hoy podríamos plantear que la masonería incluye a varios perfiles siempre y cuando pues cumplan con las características de ser personas libres y de buenas costumbres, que puedan autoconstruirse y que puedan trabajar de manera personal, voluntaria, más allá de cuestiones étnicas y de género, ¿no? Pero ese debate puede hoy seguir estando en construcción por algunos de los rituales, algunas normatividades, constituciones que ya tienen bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, eso no impide o no excluye que la masonería sea pues abierta, ¿no? Y en el caso de mujeres, pues hay mujeres que están iniciadas, no es algo reciente. Incluso en México tenemos casos identificados de mujeres que estuvieron asociadas a la masonería, que trabajaron en logias masónicas, y uno de estas personas, de estas mujeres, es la primer médico de México, por ahí a finales del siglo XIX. Entonces, pues es parte de desmitificar, ¿no? Ahí también más bien nos preguntaríamos a veces qué tanto la masonería es un espacio de construcción y de autonomía de la mujer, o si la masonería, ahora entrando en temas que el feminismo ha visibilizado mucho, o qué tanto la masonería vendría a reforzar este sistema patriarcal para las mujeres iniciadas, y no es también una forma de control y de condicionamiento de su interpretación de la libertad.
Oiga, maestro, entonces en este escenario que ahora nos describe, y por supuesto que da para la reflexión en el análisis, ¿qué caracteriza a los integrantes de estas asociaciones? ¿Es fácil identificarlos? Y también se lo pregunto porque no sé si prevalezca este cierto hermetismo, son por supuesto celosos del grupo en sí, no sé, ¿qué nos puede decir usted al respecto?
Ok, muy bien. Ellos, Lupita, ellos y ellas, ¿no? Se reconocen entre sí como parte de esta asociación, ¿no? se reconocen entre sí porque usan luego ciertos conceptos, ¿no? Entonces, usan ciertos conceptos o usan ciertas palabras, y la otra persona, cuando tiene este conocimiento, también sabe que está mandándole una señal. Y si se la responde, es porque tienen el mismo código. Y si tienen el mismo código, es porque son personas iniciadas. Algo así como a veces sucede en el béisbol, ¿no? Que vemos que quien avienta la pelota, no sé cómo se llaman, pero quien avienta la pelota luego hace ciertas señas a la persona que está detrás del bateador. Entonces, como tienen el mismo código, se entienden. Y lo mismo sucede con la masonería, ¿no? Hacen estos tocamientos, estas palabras que les permite identificarse, ¿no? Incluso cuando dos personas masonas tienen la sospecha, pues ya se preguntan, ¿no? Y a partir de la respuesta pueden saber si es o no es. Entonces, así es como se identifican las personas masónicas. No sé, en el caso de que sean celosas, yo creo que depende del contexto. Mira, por ejemplo, aquí en México, entrar a una logia masónica, hay mucho como hermetismo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, pues la verdad es que yo no lo he vivido, pero que como que quieren entrar a una logia y luego como que les da miedo, pero no quieren entrar, o sí entran, pero no evidentemente no conocen los rituales, porque sí la masonería, más que una asociación secreta, es discreta. No es secreta, es discreta. Entonces hay una discreción, ¿no?, con los rituales, y tiene que ver porque en la discreción se ejerce la libertad, y porque es una construcción, es un espacio privado, ¿no? También, así como existe la discreción en la familia, en nuestras familias, pues también la hay en la discreción en las organizaciones masónicas, ¿no?
Claro.
Pero son espacios que son abiertos, que pueden entrar las personas, si es que lo permiten los masones. Pero, pues te digo, en México sí está luego como este mito, como este recelo. Puede existir por parte de algunos masones porque tienen miedo, porque les ha tocado también alguna experiencia de que entran personas y les dejan crucifijos y les avientan agua bendita y demás, ¿no? O que piensan que ahí sacrifican niños, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor también por eso como que se cierran o cierran las puertas y no cualquier persona puede entrar. Pero mira, en el caso de Inglaterra, yo que tuve ahí la oportunidad de conocer la gran logia de Londres y estar ahí revisando archivos y su museo. Entonces, ahí cualquier persona puede entrar, y puede entrar a la logia, y la descripción que te daba al principio de cómo es una logia, con los azulejos blancos y negros, y que los espacios se acomodan a partir de los puntos cardinales, bueno, pues eso yo lo vi en Londres, no en México.
Claro.
Entonces, hay como que sí hay una mayor apertura. En México no tanto, porque la masonería viene a romper el monopolio de la organización social que tenía y que tiene la religión católica. ¿A qué me refiero con organización social? Pues bueno, de que antes de que existieran o que fortalecieran estas asociaciones, estas sociabilidades creadas por la libertad individual, es decir, que yo digo, ¿sabes qué? Como que yo pienso igual que Lupita, me gustaría ir a echarme un café con Lupita, o ¿sabes qué? Es que Lupita Juan y yo nos gusta leer lo mismo, ¿por qué no hacemos un club de lectura? ¿O por qué no hacemos un club del café? ¿Por qué no hacemos un té canasta? ¿O por qué no hacemos un club de ajedrez, ¿no? O sea, estas formas de asociación, Lupita, rompen con el monopolio católico, porque el monopolio católico organizaba a la gente a partir de tu parroquia. Entonces, tú, si eras de la parroquia de San Juan del Bautista, porque por ahí vivías, y aparte tú venías de una familia de carpinteros, pues tenías que ser de la cofradía de San Juan del Bautista y carpinteros. No podías romper con eso, aunque no compaginaras o no pudieras hablar de otras cosas. Entonces, estos tipos de asociaciones nos permiten que nosotros podamos reunirnos con quien querramos o con quien tengamos puntos en común, afinidades, ¿no? Por eso es muy importante luego ver a la masonería desde el enfoque de sociedad civil, más allá de sus conocimientos, más allá de sus rituales, sino qué significa que se reúnan, qué los motiva a reunirse, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, esa manera de protegerse, Lupita, o esos celos, ¿no?, pues tiene que ver con un mecanismo de protección. Tiene que ver con que se trascendió esta idea de que romper el monopolio de organización social era malo, y hay gente que todavía lo cree. Entonces, no es que sean celosos, es que también es una forma de cuidarse o de evitar problemas ante alguna agresión que pueda existir ante personas fanáticas o personas intolerantes, ¿no? Puede suceder también con otro tipo de organizaciones sociales, a lo mejor protestantes o de otras religiones, ¿no? A los Hare Krishna, a lo mejor, que pudieran ser también violentados por una cultura, pues, intolerante, ¿no? Donde generalmente todas las personas, pues, son practicantes de una religión.
Muy bien, maestro. Tenemos que hacer una nueva pausa. Le pedimos, por supuesto, que continúe con nosotros en la línea telefónica. Y al regresar, bueno, pues, seguiremos hablando sobre la masonería y este último aspecto que usted ha tocado en la charla.
Claro que sí, Lupita.
Vamos a este breve corte. Regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Estamos de regreso después de esta brevísima pausa platicando de la masonería con el maestro César Eduardo Gutiérrez Rojas. Maestro, en toda esta plática que usted ha mantenido con nosotros y por supuesto con la audiencia del garabato, preguntarle sobre cuál es en sí la propuesta de la masonería en la organización social. Ya hablaba usted hace un instante sobre cómo se rompe con este monopolio, sin embargo, cuál es la propuesta en sí del grupo. Y bueno, también en ese sentido, preguntarle, cuando usted nos hablaba de los ritos, preguntar sobre si existe como una especie de herencia familiar, es decir, si una persona pertenece a este grupo, necesariamente deben de pertenecer los hijos. No sé si usted pudiera hablarnos también sobre ello.
Okay, perdón, Lupita, ¿me puedes repetir la primera pregunta?
Sí, claro que sí. Le preguntaba cuál es en sí la propuesta de esta asociación en la organización social, porque ya nos decía usted, bueno, que de alguna forma su surgimiento rompe con ciertos esquemas que se tenían, pero en sí, ¿cuál es la propuesta de esta agrupación o cuál ha sido a lo largo de su existencia?
Ya, bueno, yo creo que volvemos a, o sea, sí creo que es como necesario enfatizar que el objetivo de las personas que conforman una logia masónica es el trabajo individual en la filosofía moral, es la filantropía, el diálogo y la producción de una opinión, ¿no? De una opinión personal. Es el autoconocimiento, la cuestionarse, pues, de cierta forma, su finalidad y buscar ser unas personas íntegras para su comunidad, ¿no? Yo creo que es muy claro, hay que dejar claro esa finalidad. Ahora, por las formas de comportamiento de los rituales masónicos, que las personas se identifiquen entre ellas como iguales y que tomen decisiones en conjunto, nos hace pensar, pues, ¿no?, que se ejerce una democracia, una democracia directa en estas logias, ¿no? Sí, también hay que enfatizar con esta organización vertical, ¿no? Pero también, pues, reconociéndose todas las personas iguales. Entonces, yo creo que ese es uno de los de por qué luego la masonería, y que como es un ejercicio muy reflexivo de sus personas agremiadas, yo creo que luego nosotros desde fuera, o quienes nos dedicamos a la investigación de la masonería, como desde el ámbito sociológico, desde el ámbito histórico, pues vemos que estas prácticas como que rompen, ¿no? Rompen con las formas de organización tradicionales, en el cual pues nadie discutía nada, y pues ahora se discute, ¿no? Se llegan a consensos, todas las personas tienen una opinión, antes pues no podían opinar nadie. En algún momento también, como se escribe, pues el poder escribir, ¿no?, ya representa también una manifestación en el mundo. No todas las personas anteriormente podían escribir, y muchas veces, en el caso yo de una logia que hice una investigación, una logia de la década de los 50, una logia zacatecana, pues esta logia luego no se quedaba en el ritual masónico, sino que les gustaba trascender y les gustaba hacer acciones para obtener recursos, invertir en escuelas, que les interesaba el contexto que estaba viviendo México y Zacatecas, que era la Guerra Fría. Entonces hacían un periódico y daban sus opiniones públicas, ¿no?, sus inquietudes, daban sus propuestas de educación, porque la mayoría de ellos eran profesores. Entonces, sus ideales de libertad y de igualdad, pues se veían plasmadas y manifestadas en sus actos públicos, ya sea en sus ceremonias públicas o en sus textos, ¿no?, en sus ideas. Yo creo que ahí es cuando trasciende la masonería con respecto a lo que me decías tú de cómo cambia la realidad social.
Claro.
Y en el caso de familiares que puedan permanecer en la masonería, o que generalmente sean familiares, pues no necesariamente. No necesariamente en el sentido de que sus liturgias, ¿no?, o sus normatividades no dice que tienen que ser hijos de masones o hijas de masones o de masonas, ¿no? No necesariamente lo manifiesta, o sea, dentro de su régimen no está establecido, porque es lo que tú puedas ofrecer como persona, es tu calidad como persona, como individualidad, no como un cuerpo, no como una corporación. Sin embargo, la masonería en sus normatividades, en su régimen, también se adaptan a las formas de organización donde llegan. Posiblemente en Inglaterra, la organización social de las logias es más conformada por individualidades. Sin embargo, a lo mejor en México sí vemos que la familia, sí vemos pues o podemos identificar el fenómeno de que varias familias están iniciadas en la masonería, ¿no? Lo cual no necesariamente quiere decir que si tu mamá o tu papá están iniciados en la masonería, tú vas a ser masón. Puede haber esa afiliación, pero ya es decisión personal si continúas o no. Pero sí llama la atención que vemos, pues, los núcleos familiares muy presentes en la masonería, como lo vemos en muchas organizaciones sociales en México, ¿no? Como lo vemos en los Rotarios, como lo vemos en los Leones, incluso como lo vemos en los clubes deportivos, donde no existe la libertad de que si tu mamá y tu papá le van al Cruz Azul, tú puedes irle a la América, ¿no? Habrá sus casos, pero no es la mayoría, no. Tu familia es Cruz Azulina y tú vas a ser del Cruz Azul. Imagínate,
claro,
el sometimiento del ejercicio de la libertad individual, ¿no? Más allá de que es violento ser aficionado al Cruz Azul, ¿no? No poder decidir propiamente, individualmente.
Muy bien, maestro. Tenemos que hacer una pausa más, pero al regresar quisiéramos compartirle, hacerle una pregunta que nos hace llegar un radioescucha y también ya para ir cerrando esta emisión.
Muy bien, gracias.
Muy bien, vamos a nuestro último corte de estación entonces.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos ya en los últimos minutos de esta emisión, recordándole a la audiencia que hoy estamos hablando sobre la masonería con el maestro César Eduardo Gutiérrez Rojas. Y maestro, nos hace llegar un radioescucha la siguiente pregunta. ¿Existen otros grupos con características como la masonería? Y bueno, de ser así, ¿cuáles conoce usted? La pregunta nos la hace el maestro Ricardo Urista. Entonces, ¿qué le puede contestar usted al respecto?
Pues bueno, sí puede haber grupos, asociaciones paramasónicas, ¿no? Es decir, pues que ven el modelo de organización de la masonería y lo retoman, ¿no? Pero pues para considerarse logias masónicas, pues tienen que seguir estos rituales, tienen que seguir estas liturgias, sus reglas, pues, sus normatividades, pero pues ahora sí que como cuando uno tiene alguna relación de pareja, ¿no? Pues necesitas que te reconozca la otra persona, porque si no, pues uno como que le juega al novio, pero hasta que no hay un reconocimiento, pues no lo somos, ¿no? Y estos reconocimientos, pues tiene que ver con que otras sociedades masónicas, otras logias, pues te reconozcan que estás tú trabajando con la normatividad y que cumples con todo lo que se establece para hacer una logia. Y pues ya se te reconoce con un documento que te avala estar en funciones y que eres una logia regular, ¿no? No sé, podríamos pensar que si hay asociaciones que siguen estas formas de organización masónica, pues por supuesto las vemos mucho luego en los programas de televisión, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo les decía el capítulo de los magios en los Simpsons, pues realmente no es una logia masónica, porque no vemos que trabajen, pues, siguiendo estas normatividades masónicas, ni siquiera nunca vemos un templo masónico, ¿no?, en el capítulo de los Simpsons, pero vemos que hay convivios, ¿no?, que hay iniciaciones y todo eso, pues al final de cuentas es una asociación basada en ideologías, pues, en fundamentada en conductas masónicas, ¿no? Entonces, así hay bastantes, las hubo en la historia de México, que a veces dicen que ciertas personas que participaron en la construcción de la historia oficial, de la historia patria, eran masones, pues a lo mejor eran parte de organizaciones de características masónicas, pero no necesariamente eran logias reconocidas y logias regulares, entonces pues no eran masones tal cual.
Muy bien, maestro. Finalmente, y lo digo porque ya nos quedan unos minutitos nada más, muy pocos, ¿qué es o cómo ha evolucionado, se ha transformado, si es que existe el término, la masonería en la actualidad?
Pues sí ha cambiado, ¿no? Incluso yo creo que sería bueno también luego platicar con masones, con masonas, sobre cómo viven estas personas los debates actuales de la masonería, ¿no? Porque si bien luego la masonería la imaginamos y la visibilizamos mucho en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Incluso en el siglo XIX... dándole mucho una característica de un espacio para hacer política, ¿no? En el 20 también, en algunas, no en todas, porque la política está prohibida en la masonería. La masonería no son espacios para hablar de política ni de religión. Pero pues te reúnes en un punto, es como en el fútbol, ¿no? Vas a jugar fútbol, y cuando se acaba el juego o en el tiempo de descanso, hablas con tus amigos sobre cuestiones políticas, ¿no? Entonces, hoy sí sería como bueno preguntar la masonería qué tanto puede seguir colaborando en un mundo contemporáneo, ¿no? En un mundo posiblemente donde ya no es tan fácil hacer sociedad, donde ya no es tan fácil fomentar la libertad, la tolerancia, y donde ya no es tan fácil tampoco crear un diálogo civilizado en tiempos donde la visión dual de una sociedad donde yo estoy bien y tú estás mal, de polarizar a la sociedad, ¿qué tanto la masonería puede llegar otra vez a contribuir y a visibilizar esta organización ciudadana que podemos ser, esta capacidad de asociarnos sin corporativizarnos, sin lastimar la libertad individual de las otras personas y respetarnos siguiendo un objetivo en común, que es una mejor sociedad, libre, justa e igualitaria? Yo creo que ese sería lo que la masonería se tendría que preguntar hoy en el siglo XXI, porque tuvo sus funciones en el XIX, porque tuvo sus funciones en el XX, en el caso mexicano, pero hoy, ¿para qué nos sirve la asociación masónica? ¿Qué nos puede colaborar? creo que sería una pregunta muy buena para dialogar pues con personas vinculadas a las prácticas y a la masonería.
Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho, ha sido un placer charlar con usted sobre este tema. Ya tenemos que concluir, se ha agotado los minutos, sin embargo, bueno, pues reiterarle el agradecimiento y por supuesto la invitación para que en un futuro cercano pueda volvernos a acompañar sobre este tema o cualquier otro que seguramente usted conoce.
Pues muchas gracias Lupita por el espacio, muchas gracias a tu público por las inquietudes, ¿no? Por habernos sintonizado y pues cuando tú digas, nosotros estamos para colaborar.
Le agradecemos mucho, maestro, que tenga pues una excelente tarde-noche y esperamos encontrarnos de nueva cuenta pronto. Le agradezco mucho, maestro.
Gracias, Lupita, hasta luego.
Hasta luego. Gracias al maestro César Eduardo Gutiérrez Rojas por esta charla que ha mantenido con nosotros, con la audiencia del Garabato. Gracias también a usted por su sintonía, por acompañarnos semana tras semana. Les recordamos que este programa puede volverlo a escuchar los miércoles a las 12 de la noche y los domingos a mediodía si usted así lo desea. Soy Lupita Arceo, le agradezco también en el control operativo a Cristian Rosales y espero encontrarlos en una próxima ocasión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.